Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
El domingo 6 de julio a las 18, continuamos con el ciclo de conciertos de música de cámara en la Casa Polaca, en Borges 2076 del barrio de Palermo. Desde Suiza llega a la Argentina la destacada chelista Estel Rebás, junto al talentoso violonchelista argentino de proyección internacional, Lucas Brás. Un recorrido musical desde Bach hasta el siglo XX, con obras para chelo solo y dúo. Y como cierre, una exclusiva degustación de vinos de autor y chocolates artesanales. Lucas Brás y Estel Rebás, en la Casa Polaca, domingo 6 de julio, 18 horas. Te esperamos.
Un café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Muy bien, estamos aquí en el afinador de pianos en la segunda hora. Son las 16 horas 15 minutos y hay una temperatura de 10 grados, 3 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en una nueva una nueva versión, ¿no?, de Un Café con los Grandes, sí, María Laura del Pozo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un brindis, cafeteril, el café, diríamos el café doble con los grandes.
Yo te iba a decir cafetera, pero me dijiste, un café doble con los grandes.
La cafetera es cuando hacemos las dos horas directamente.
Sí, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Acá, la verdad que deleitándome con las versiones de Alfred Brendel, el homenajeado de hoy, el grande de hoy, podríamos decir.
Antes de entrar, tengo algo para vos. A ver, por aquí. ¡Feliz Semana de la Dulzura!
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
La Semana de Dulzura, una golosina por un beso. Ya estuvimos dándole aquí a Ricardo también, sacándole su beso. Fantástico. Bueno, perdóname
por favor.
La pendejada.
No pasa nada. Un poco integrándome con esta versión, digamos, de grande del café con los grandes y sumándome al perfil de hoy, ¿no? Al homenaje a nuestro pianista, hasta este gran pianista del siglo XX, ¿no? Alfred Brendel fue como una figura ultra relevante por el temperamento. Yo, revisando un poco sus masterclass, mirando en las últimas semanas material en ese sentido, dando clase, dando conferencias, era un conferencista muy muy ameno. Uno lo puede escuchar a Brendel leer a lo mejor una conferencia a la vieja usanza y no aburre, es notable. Escribía bien, evidentemente se había dedicado a escribir, él escribía poesía también, era como un todoterreno en el arte, y evidentemente escribía muy bien, porque sus conferencias leídas tienen mucha dinámica, mucho atractivo. Una figura que evidentemente en ese sentido, para mi gusto, se conecta con la vieja guardia de los pianistas, ¿no? Esos que tenían también una cultura general muy grande, los Arrau, digamos, ¿no?
Los Horowitz,
los Rubinstein, las figuras que venían con una educación general muy profunda, por un gusto con el arte, con las diversas manifestaciones del arte, bastante profunda, y eso para mi gusto ha marcado también sus versiones, ¿no? Vos comentabas al principio del programa que fue casi un autodidacta, digamos, o sea, no digo que fue absolutamente una persona que no necesitó a nadie, seguramente sí, pero las influencias que él recibe no son esas influencias de años, de profesores que están con un alumno durante años y años y le marcan todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que tocar, de qué manera tiene que enfocar las obras, como pasa ahora, por ejemplo, que también es como que entrenan al pianista para un concurso, tal vez, ¿no?
No tuvo una escaramuza,
él desarrolló como una visión personal, pero además logró generarse una dinámica de estudio, una dinámica de conducción de su propia carrera, evidentemente muy eficiente, porque ya desde muy jovencito fue muy autónomo en ese sentido. A mí me pareció muy interesante ese aspecto de su personalidad, que creo que lo podemos traer un poquito a colación, para evaluar, si se me permite la expresión, porque evaluar es un poquito fuerte como palabra, para internalizarnos, digamos, o adentrarnos en sus versiones. Yo siento que es una persona que ha tenido una autonomía personal muy grande, que si bien le debería importar lo que pensaban los demás, evidentemente lo que le importaba sobre todo era su propia opinión, y si los demás le gustaba bien y si no le gustaba era un problema del otro, y eso genera como una especie de autonomía, una presencia escénica muy grande, ¿no? Inclusive en su imagen uno lo ve y a veces parecía el profesor chiflado por momento, con esos anteojos, con un aumento enorme, el pelo medio desmarañado, no le importaba nada. O sea, eso le tenía muy sin cuidado lo que pensara por nosotros de su cabello o de sus anteojos.
Yo lo conocí, no te quiero sacar tiempo.
Nada.
Cuando
perfecto.
Somos los dos los conductores en este momento. Yo lo conocí a través de Schubert.
Sí.
¿Viste? Y empecé a escuchar a Schubert, me aparecía mucho él, viste, para lo que yo escuchaba, y ahí me di cuenta, es como que no me lo imagino a Schubert sin Alfred Brendel. Uh-huh. Es como el Glenn Gould de viste, Glenn Gould con Bach.
Pero también en ese sentido sí. Tiene una relación, o sea, Glenn Gould ha sido una figura muy personal, o sea, tienen una personalidad que se destaca de los demás. No tienen en ningún momento una idea de querer copiarse, demasiada influencia. Bueno, como son los grandes pianistas, si nosotros hablamos de esos grandes nombres que mencionamos, Arrau, Rubinstein, Horowitz, otros grandes pianistas más cercanos ahora al tiempo, Marta Argerich, por ejemplo, y otros tantos, famosos y no tanto, lo que se destaca en todos esos artistas tiene que ver con una autoridad, digamos, una personalidad propia que no está dependiendo de el ok de la gente. O sea, ellos muestran lo que quieren mostrar, ¿no? Y a partir de eso, bueno, van logrando tener una amplia personalidad y un amplio repertorio, que era un poquito lo que quiero mostrar en este bloque de El Café con los Grandes. Schubert y Beethoven han sido unos grandes nombres para lo que fue la carrera, digamos, de Maduro, de Brendel, pero ha grabado de todo. Y hoy arrancamos con el primer...
Vos trajiste lo otro.
Yo traje lo no tan frecuente y voy a empezar con Bach.
Dale.
Con el primer movimiento del Concierto Italiano, una obra que Bach compone para claves, bien clavecinística. Es una obra de 1735, compuesta en 1735, y aquí entonces lo escuchamos en un registro de la década del 70 a Alfred Brendel tocando el primer movimiento del Concierto
Perdóname,
Italiano.
Perdóname, por las dudas lo dejamos aclarado por la versión de YouTube. Cualquier cosa, si no nos autorizan a subir las obras que vienen ahora, vamos a dejar los enlaces en la descripción.
Exacto.
Perdóname,
exacto.
Si querés
por
seguir
favor.
Con el anuncio.
Exacto, es simplemente eso. Escuchamos el primer movimiento del Concierto Italiano.
Bueno.
Estamos entonces...
Un desperfecto técnico.
Bueno, concierto... Ojo. Nach Italianischen Gusto, ¿no? Bach va a ser una obra, obviamente, profana. En el estilo italiano, es decir, el estilo italiano tiene que ver con escuchar al tutti orquestal y después al solista, pero acá lo tiene que hacer el clavecinista.
¿El tutti que es el todo?
El tutti son todos los instrumentistas, la orquesta completa. En la orquesta italiana, el concierto italiano, cuando se tocaba con un solista y la orquesta, estaba el tutti y el solo. El tutti era cuando tocaban todos juntos y el solo cuando obviamente tocaba el solista. Bueno, acá tenemos, y vamos a ver cómo lo hace Brendel, el tutti y el solo en un solo pianista.
Ahí, Ricardo. A ver.
Thank you.
Bueno, y escuchamos a Alfred Brendel en el primer movimiento del concierto en estilo italiano de Bach. Y ahora lo vamos a escuchar en un autor que él habitualmente era de aquellos que no, con los que no tenía un feeling particular, dicho por él mismo, ¿sí? Curiosamente, porque somos los pianistas en general, adoramos a Chopin.
Es Dios.
Es Dios. Y bueno, era un tanto irreverente entonces, porque no era el compositor con el que se sentía más cercano. Pero me parece interesante escucharlo en Chopin, igual hizo grabaciones de Chopin. En una de las, para mí la polonesa que más me llega, es mi favorita en realidad, sí, la polonesa en fa sostenido menor, opus 44, que vamos a escuchar en la versión justamente de Alfred Brendel.
Thank you.
y escuchamos a Alfred Brendel en la Polonesa Opus 44 de Friedrich Chopin, una versión distinta. Él era muy estricto en ese sentido con lo que estaba escrito, con su, evidentemente su punto de vista era bueno, bastante, no sé si estructurado es la palabra, pero bueno, una versión diferente de
y
la...
por eso se llama intérprete.
Exactamente, y bueno, es que en realidad en la música vive mientras se está escuchando, se está tocando, ¿no? El papel es, la partitura es una pequeña parte de la música, ¿no? Y hay tantas interpretaciones como intérpretes, y además el mismo intérprete también va cambiando a lo largo de su vida, ¿no? Nunca hay dos versiones iguales a uno mismo, ¿no? Nunca uno toca dos veces
igual. Y agrego, discúlpeme,
sí,
maestra,
por favor.
Agrego también el instrumento a nivel técnico.
Uy, en el caso del piano es fundamental.
Depende cómo está el estado de salud del instrumento, es cómo vas a tocar.
Y sí.
No la quiero interrumpir.
No, pero
más.
En ese sentido es cierto y es interesante, en este punto tiene que ver con tu profesión de afinador y de técnico en pianos, cómo nosotros los pianistas nos tenemos que adaptar permanentemente al instrumento, ¿no? Si bien es cierto que tampoco los instrumentos, aunque sea de uno y uno lo conozca perfecto, nunca está igual, lo digo porque he tenido un pasado de clarinetista también, yo en lo personal, ¿sí? Y la realidad es que los instrumentos nunca están igual y uno también tiene que adaptarse a ellos. En el caso del piano, como en general uno no está tocando en su instrumento cuando da conciertos o inclusive en grabaciones, se tiene que ir adaptando al instrumento, al momento acústico de la sala, a la temperatura, a la humedad que hacen, vos lo sabes mejor que yo, que van cambiando la sonoridad del instrumento, la respuesta, la velocidad de respuesta, y todo eso es una adaptación de momento, hay que hacerla en el momento, porque uno probó el piano dos días antes, pero después el día del concierto...
No, pero el estado de salud del instrumento te cambia la impronta,
sí,
porque
sí.
Vos atacás al instrumento, atacás en el sentido del trato,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Distinta manera. O sea, vos decís, es pesado, es liviano, tiene tal sonido. Vos lo sentís y decís, no da para tocarlo de esta manera. Y el mismo piano te va diciendo cómo me tenés que tocar.
Sí, sí.
Y por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Me imagino ustedes que son pianistas profesionales, saben muchísimo más del tema. Pero influye muchísimo. Por eso, cuando vos decís... la misma persona lo toca dos veces por los estados de ánimo, pero influye muchísimo.
Seguro.
Lo que es el instrumento.
Por
sí,
supuesto.
Sí, totalmente, totalmente.
Por supuesto. El pedal que también arruina o ayuda, ¿no? Todo eso tiene... En algún momento tenemos que hacer un programa dedicado a la relación entre...
Y podemos el día del
tocar,
amigo.
Claro. ¿Cómo un pianista aborda al instrumento en cada momento, especialmente en una situación de concierto, ¿no? A veces con el piano de la propia casa de uno o el estudio, bueno, hay como mayor conocimiento. Pero cuando uno va a tocar en un concierto, ¿cómo abordar el tema de la sonoridad, del ámbito, cómo va a sonar? También depende si hay mucho o poca gente en la sala, es increíble. Todo depende y todo hace...
Ahí ya sos vos. Si hay gente y te aplaude...
Sí, pero además, si la sala es chiquita y hay mucha gente, chupa más el sonido y entonces hay menos sonoridad.
El feedback,
sí. Además,
que
sí.
Vos ves
además,
feedback
sí,
con
sí.
La gente, te entusiasma sí. Y tocas más copado, más, ¿viste?
Es así. Bueno, en el caso de nuestro homenajeado de hoy, de Alfred Brendel, una personalidad multifacética también y... Me estaba acordando de, en relación, por ejemplo, con Claudia Rau, del que mencionamos antes como parte de esa generación de grandes pianistas maestros, ¿no? Que además habían estudiado, como en el caso de Rau, que había estudiado con Krause. Krause había sido a su vez alumno de Liszt, alumno directo de Liszt. Y Krause, que había tenido varios alumnos en Alemania... varios alumnos que fueron grandes pianistas. Uno fue Claudia Rau, el otro fue Edwin Fischer. Edwin Fischer fue uno de los grandes nombres, tal vez menos famoso desde el punto de vista del reconocimiento masivo, pero un enorme pianista. Y curiosamente Edwin Fischer va a ser quien influya bastante en Alfred Brendel, porque Brendel lo tiene como maestro, pero no de una manera demasiado regular. Tiene 3-4 encuentros en Masterclass, y para Brendel es el descubrir un mundo en cuanto a lo interpretativo, en cuanto a cómo tocar, en cuanto a cómo guiar la carrera. Esto estamos hablando de la adolescencia, la primera juventud de Brendel, en el momento de la posguerra, cuando, bueno, Brendel puede retomar sus estudios, ¿no? Él lo cuenta en una charla que da sobre su propia vida, una vez que se retira en 2008, vos lo mencionabas, ese último concierto. Después de eso va a ser como una especie de gira de charlas, donde cuenta un poco su vida y su vida musical, y ahí va a mencionar este tema de que, bueno, a él la guerra lo deja afuera 2 años, no poder tocar el piano. Y cuando vuelve, él toma las riendas de su carrera con 17 años de una manera honestamente increíble. Era una criatura, pero claro, evidentemente también ese entorno le da un nivel de madurez para manejar las cosas que, bueno, que tal vez ahora nosotros no tengamos, ¿no? Porque no llegamos a esas situaciones límite y esas pérdidas, esa situación. Curiosamente, esta etapa del nazismo y todo lo que les toca a ellos vivir en esa época, preguerra, pre-Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, va a hacer que él conozca, además de Edwin Fischer, una figura importante, un gran músico que vos mencionaste, Edward Steuermann, que va a ser otra figura que influya en su carrera, la manera de conducir su carrera y su pianismo. Y Edward Steuermann tenía una hermana que estaba casada, Dora, que estaba casada con un músico, Gillen, Joseph Gillen. Y la pareja, Steuermann-Gillen, va a tener un hijo, Michael Gillen, que va a ser un gran director de orquesta, un poquito más grande que Brendel, 3-4 años más grande que Brendel. Y Gillen se va a dedicar a la música contemporánea como director de orquesta, como pianista, también un muy importante pianista, pero la fama la va a tener como director de orquesta. Michael Gillen con su familia va a tener que abandonar Alemania por el tema del nazismo. La mamá de Gillen era judía, justamente, Steuermann era judía, y ellos van a venir a la Argentina. Michael Gillen va a venir a la Argentina adolescente y va a vivir 10 años en la Argentina. Va a ser su secundario en el Nacional Buenos Aires. Va a hablar castellano fluidamente porque estuvo 10 años en la Argentina. Va a volver a Alemania y durante los últimos 50 años ya no va a venir más aquí. Pero ustedes pueden ver videos en YouTube dirigiendo el repertorio alemán hasta hace muy poco, porque falleció en 2019, Gillen. Y Gillen va a ser quien le sugiera a Brendel, si no quieren grabar, una obra nueva en ese momento, el concierto para piano y orquesta de Arnold Schoenberg, ¿sí? Ahí nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Pero Brendel tocó Schoenberg? Sí, señor, estrenó este concierto en varios países, justamente con Gillen en la dirección, ¿sí? Jóvenes los dos, y de esa grabación temprana, ¿no? Porque la van a grabar enseguida la obra, vamos a escuchar el último movimiento, que en el momento de la premier, no fue el estreno de la obra, pero la primera vez que Brendel lo tocó, tenían un miedo bárbaro porque no sabían cómo la gente iba a responder, y tuvieron que visar este tercer movimiento. Tal fue el éxito de la versión. Así que vamos a escucharlo a Alfred Brendel tocando el último movimiento del concierto para piano y orquesta Opus 42 de Schoenberg, con la dirección en orquesta de Michael Gillen.
Thank you.
escuchamos el último movimiento, el final del concierto para piano y orquesta de Arnold Schoenberg por Alfred Brendel, orquesta dirigida por Michael Gillen. Bueno, impresionante lo que tocaba, lo que tocó siempre Brendel, impresionante la versión. Y nos vamos a ir despidiendo de este homenaje a Alfred Brendel con también una obra que yo no pensaba de escucharla en la versión de Brendel, pero lo hace magistralmente, el primer movimiento de los tres movimientos de Petrushka, de Stravinsky, una obra icónica del gran Igor. Así que vamos a escuchar a Alfred Brendel en el primero de los movimientos de Petrushka. Bueno, y escuchamos a Alfred Brendel en el final de este homenaje de Igor Stravinsky, el primer movimiento de Petrushka.
Bueno, María Laura, te agradezco enormemente que hayas venido.
Un gusto para mí.
Te vamos a encontrar de nuevo para el especial de Día de Amigos. Vamos a ver toda la patota del afinador de piano.
Toda la patota.
La barra completa.
Y ya les los invito a los oyentes, y a ustedes por supuesto. El 3 de agosto voy a estar dando un concierto en Buenos Aires, así que después les voy a mandar más info sobre eso.
Igualmente vamos a poner más cosas en la versión de YouTube.
Perfecto, perfecto.
Para que esté clarísimo.
Todo, y van a poder.
Todo, por
todo,
favor.
Todo, perfecto. ¿Mm? Sí, claro que sí. Claro,
te agradezco
que sí.
Infinitamente.
Un gusto para
que
mí.
Que compartas tu sabiduría con nosotros y tu pasión.
Muchas gracias.
De verdad te lo agradezco, ¿eh? Gracias.
Yo también a ustedes. Es realmente un enorme gusto tanto compartir este momento con Ricardo y contigo.
Bien. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Quédese, por favor, que ya viene, seamos serios. Y segunda convocatoria, y cuídense, por favor, con el tema del frío del monóxido de carbono. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.